¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Bienvenidos a este podcast en el que obviamente no estaremos atendiendo a la Liga MX, más que acaso unos rozoncitos, unas raspaduras por ahí, pero de ahí en fuera nos tendremos que centrar básicamente en la selección mexicana. Y obviamente en el vecindario de la selección mexicana solamente caben los partidos amistosos, partidos de preparación, partidos que ya no podemos llamarle de manera casi burlesca, partidos moleros. Entonces, lo que tenemos que hacer también referencia es que como un muy buen vecino, State Farm está ahí. A ver, Elizabeth Patiño, para esta revisión tenemos que ir directamente con la selección mexicana. Aparentemente ya tiene la alineación definida Gerardo el Tata Martino. No hay sorpresas. Hay para preocuparse en la zona defensiva cuando uno escucha Chaca Rodríguez, ok, si no hay más, está bien, déjalo. Ya después cuando te enteras que Montes, dices, ah, caray, Moreno, ah, caray. Y bueno, por izquierda, pues creo que ahí sí es el único que se ha ganado el puesto, es Jesús Gallardo. Y el resto del plantel, bueno, pues lo conocemos, Herrera no puede faltar, Jonathan Dos Santos se va a probar nuevamente con él, pero donde podemos centrar toda la atención es en la trinca infernal, por lo menos los medios mexicanos así lo quieren ver, como que esa posibilidad de tener a tres explosivos en Europa, el Tecatito Corona, Raúl Jiménez y el Chucky Lozano, pues hace como fomentar ilusiones, pero tranquilos, tranquilos. Lo del quinto partido, todavía no, para 2022 todavía no, tranquilos, no se emocione. Déjame ponerlos en su lugar, Elizabeth Patiño, porque luego con tu discurso pro selección nacional los vas a desbordar y van a empezar a soñar, etcétera, etcétera.
Sí, ya sé, fueron tan a pensar en campeones del mundo, el quinto partido y todo esto, me sorprende. ¿Cómo está primero toda la gente que se une al podcast de este viernes de Raza Deportiva? Y Rafa, a ver, no sé si vaya a cambiar tanto porque la información ha ido modificándose conforme transcurren las horas. Más tarde, bueno, el día sábado veremos qué termina pasando en este partido, pero a ver, creo que también el Tata está probando que no vaya Montes, que vaya en la central Salcedo. Pues, lo escuchas y yo sé que da un poco de terror.
Ah, bueno.
Yo creo que da un poco de terror. Que al parecer sí va Charlie Rodríguez de inicio, no estaría Jonathan Dos Santos, y en la portería estaría Hugo González. Digo, son situaciones que llaman la atención. Fue lo último que reportó la gente que está cerca cubriendo a la selección mexicana o que está enterada o que probablemente les filtraron un poco de lo que sigue probando el Tata Martino. Todavía faltan horas para que termine por pulir ese once inicial que quiere mandar ante Corea, que bueno, la gente que más conocemos probablemente esas son, que ya tuvieron su prueba en el último mundial ante Rusia, pero que aún así va a ser una selección que creo que te puede proponer algo interesante para que México pruebe de qué está hecho. Ya hablas de este tridente, para mí de los tres, el mejor el Tecatito Corona. Lozano de a poco va recuperando su nivel, aunque no es titular indiscutible con el Napoli, y la deuda de Raúl Jiménez, con el Wolverhampton no le vamos a discutir absolutamente nada, pero en el tema goles con selección, en los dos partidos anteriores, amistosos, quedó a deber, Rafa. Yo no sé si está presionado, no sé si de plano, bueno, en ese momento puedes tener partidos donde no te salen las cosas, pero esos goles que falla con selección, lo vemos hacer cada fin de semana en la Liga Premier. ¿Qué está pasando con Raúl Jiménez?
A ver, yo creo que de repente debe ser muy complicado para un jugador, para un futbolista, que vivía una vida tranquila como jugador agregado, como complemento, como futbolista importante dentro de la selección nacional, pero que no tenía que llevar a cuestas el estandarte, ¿no? Ahora me parece que Raúl Jiménez, a él se le comunica o se le transfiere una idea equivocada de hacerle creer y hacerle sentir que son él y 10 más, de hacerle creer que son él y el resto simplemente son la escolta, son los acólitos que tienen que acompañarlo. Para un futbolista, por más que ya esté en una edad de madurez absoluta, para un futbolista como Raúl Jiménez, debe ser complicado el hecho de tener que sortear de repente semejante necesidad. Yo creo que eso es lo que está pasando con Raúl Jiménez, que de repente estar en el Wolverhampton es muy cómodo, que de repente estar en el Wolverhampton llega como un jugador que debe ser útil y se ha convertido realmente en imprescindible. Pero cuando llegas a la selección, ahí prácticamente te dicen lo bueno, lo malo y lo peor que le pase al Tri será culpa tuya porque tú eres el lobo mayor de la manada. A mí me parece que eso le está afectando y no sé si habrá una cabecita por ahí inteligente que se sepa acercar a él. De momento, del lado directivo, no veo quién. Vamos, o sea, Gerardo Torrado sé que no lo va a hacer, sé que no está capacitado para hacerlo. El cuerpo técnico del Tata Martino ya lo revisé y tampoco. Espero que el Tata Martino lo haga y que no terminen con esas, con esos actos de escapismo y de prácticamente liberarse de responsabilidades y vayan a volver a recontratar al hombre, al famoso hombre que sembraba bellotas y podía cosechar un ahuehuete realmente invencible. Como Imanol Ibarrondo, digo, la verdad es que realmente adaptar al fútbol frases que fueron dichas hace muchos años, pues eso es una labor muy bonita. A veces pienso que me equivoqué de profesión, pero yo creo que lo de Raúl Jiménez sí necesita una ayuda emocional para decirle, ¿sabes qué? Tranquilo, tranquilo, ya demostraste que puedes hacer heroicidades con el Tri, lo hiciste en una eliminatoria, lo metiste al repechaje para una Copa del Mundo. Tranquilo, tranquilo. Espero que haya alguien que lo pueda ayudar, pero en el horizonte no veo a nadie.
Pues probablemente sí puede el Tata Martino, Rafa. No. Este que ni lo llamen, pero que no lo inviten ni a cenar, porque luego se puede llegar a complicar. Así fue con Javier y ya no lo he podido sacar de su casa. Entonces, no se confíen. Pero en el tema de Raúl Jiménez, creo que el Tata Martino debería ser la persona indicada, ¿no? Para guiarlo, para decirle, a ver, no pasa nada, si fallas son partidos amistosos, pero cuando se vuelva a reencontrar con el gol, pues tener ese carácter y esa personalidad. Que si a Raúl, por algo del destino, si de pronto la presión lo rebasa, creo que estaría en serios problemas el Tata Martino y la selección mexicana, porque no hay alguien que venga atrás, creo que con esa calidad y con la experiencia que te da estar jugando en Europa y estar jugando en la Premier, donde sabemos que es de alta exigencia la competencia. Por más que Henry creo que se ha esforzado y que quiere ganarse un puesto, que se ha ganado la confianza de un Tata Martino que no le gustaba y hoy le ha terminado por convencer, creo que Henry todavía está lejos de Raúl, no veo ahí a Alan Pulido, JJ Macías, que está más o menos atravesando por el mismo mal, que lo quieren recuperar, que ya casi Vucetich quiere reestructurar a Chivas para que JJ Macías se sienta tranquilo. Entonces, Rafa, si no recuperan a Raúl Jiménez, que lo dejen tranquilo, que lo dejen trabajar, que le dé la confianza el Tata, y esperemos que caigan los goles, ¿no? Porque si no empiezan a caer, lo que le pueda perjudicar en el factor mental a Raúl, pues definitivamente va a terminar repercutiendo en el funcionamiento colectivo de la selección mexicana. Pero siempre que se consiguen este tipo de partidos donde sí hay exigencia, donde no sean moleritos, me gusta, porque ahí ves no solo lo futbolístico, sino la personalidad. Porque además esta selección, pues así que digas líderes o hombres realmente con personalidad distinta como para pegar un grito cuando las cosas no salen bien, hoy no veo.
No, y a ver, el liderazgo se ejerce a partir de un valor fundamental, credibilidad. En este momento, un futbolista de peso internacional, de peso europeo, que te pueda representar la imagen de eso, de líder, pues solamente es uno, que es Andrés Guardado, y que entre lesiones y en que siempre está en duda para las convocatorias, pues queda claro que no hay nadie más. Y el problema es que tampoco puedes voltear a la Liga MX para decir, bueno, tal vez este no me funcione futbolísticamente, pero me funciona como líder. Tampoco hay ninguno. Es decir, lo que ha terminado ocurriendo con el futbolista mexicano es que ha llegado a un proceso de castración moral, de castración mental, de castración de autoridad, que ninguno puede levantar la voz. Es decir, desde la época de, obviamente, de Rafa Márquez, no hace mucho, pero no ha aparecido ninguno. Como líderes negativos sí ha habido, recordemos a la diva rubia, quien tú llamas la leyenda Kardashian. Ese sí era bueno para meter malas ideas. pero realmente no hay un jugador que en este momento el Tata Martino pueda decir, este jugador, este futbolista es mi embajador en la cancha, este jugador es capaz de ver el partido y tomar y de improvisar sobre el juego sin que yo tenga que intervenir. Guardado lo podría hacer, pero ¿quién nos garantiza que con la cantidad de lesiones, con la baja de juego que estas originan, con la poca actividad que ha estado teniendo incluso con el Betis, quién garantiza que Andrés Guardado pueda llegar a la Copa del Mundo? Es complicado. Y Ochoa está muy lejos, no hablo de temperamento, de carácter, pero está muy lejos geográficamente, físicamente, de donde se necesitan los momentos neurálgicos para dar indicaciones. Podrá manejar a su grupo de defensas, sí, pero cuando en la media cancha alguien tiene que pegar un grito, o cuando al ataque alguien tiene que pegar un grito, pues él está muy lejos, y sabemos que en estos días sí lo van a escuchar, porque el estadio está solo, pero en tiempos en los que se vaya recuperando la gente en los estadios, la voz de Ochoa, pues se va a perder totalmente entre tanto ruido. Es complicado, y yo creo que, es decir, creo que México y Estados Unidos van a estar en la Copa del Mundo, y no sé quién vaya a ser otro de los agregados, pero pedirle al Tata Martino que llegue al quinto partido, yo insisto, ustedes, mexicanos que nos escuchan, no gasten sus ilusiones en creer que ahora sí se está más cerca del quinto partido. El quinto partido, y porque ya van a ser 48 equipos, déjenlo para el 2026, ahí sí.
Y porque eres local, entonces eso te puede favorecer, además, ¿no? Ya sea en México o en Estados Unidos. Tiene razón, Rafa, no hay líderes, porque de pronto me pasó por la cabeza el Tecatito Corona, pero no le veo tanto ese perfil. No. Él puede intentar algo distinto desde el fútbol, ¿no? Que es donde sabe hablar, pero ya cuando tienes que a lo mejor dar alguna indicación o convertirte en ese técnico en el terreno de juego, o ese hombre de cierta personalidad, no lo veo al Tecatito Corona con... que pueda tener en algún momento la responsabilidad de hacerse cargo del equipo. Desde el fútbol sí lo puede intentar, pero no siempre se necesita de fútbol, a veces se necesita de otro tipo de cosas. Y Rafa, no va a estar fácil la prueba, ¿eh? De pronto veo como que la gente en términos generales dice, ah, son equipos asiáticos, está fácil. Y creo que ya esa vieja idea donde nos quedamos que no eran tan técnicos, que no eran físicamente tan altos. Hoy, evidentemente, con Son y con varios más, los vemos que ya es totalmente distinto a esa idea que tenemos, y hay que estar pues un poquito más familiarizados. Lee Jae-sung es otro de los hombres importantes, además de Son, que porta la playera 10, y Wang, que es el 11, que es el jugador de Leipzig, que este seguramente sí lo hemos visto más seguido, para que más o menos nos demos una idea, ¿no? Que van a tener bastante chamba los defensas. Y cuando te dicen Moreno y Salcedo, pues sí preocupa un poco, ¿o no?
Es que por eso yo no creo que vaya a ser Salcedo, yo creo que por estatura...
A mí no me llama la atención, por estatura e inclusive hasta porque es inteligente en la anticipación y en la velocidad, Rafa, yo apostaría por un Moreno Montes, y en el caso de Moreno porque es el hombre de experiencia, ¿no? Pero, no sé, de pronto Salcedo, como te puede dar un extraordinario partido, como se puede equivocar en el primer minuto y te hace un desastre de partido también.
Ahora, entendamos algo y que quede claro, atléticamente el jugador mexicano no puede competir con el jugador asiático. Atléticamente el desarrollo en Corea, donde el deporte es una religión desde el kinder, desde párvulos, en Japón, donde el deporte es una religión de kinder, de párvulos, donde evidentemente el grado de nutrición y el entendimiento de la salud a través de esa nutrición, lo entienden, lo asimilan, es evidente que hay una ventaja, es decir, ahí no hay manera de competir, pero entendemos que también en el área de manejo de balón técnicamente ellos han avanzado. México podría haber estado por encima, pero hoy son más veloces, son más altos y son más fuertes. Le queda al mexicano esa posibilidad ladina de jugar al fútbol, pero en este momento, si tomamos como referencia a las estrellas de Corea, Son, y a la estrella de Japón, Kubo, bueno, pues queda totalmente que México está cuadrado.
Sí, Rafa, y también parte del trabajo que está haciendo el Tata es que a lo mejor para el segundo encuentro va a utilizar al Tecatito Corona como un... Lateral volante, o podemos llamarlo extremo, de pronto le cambian un poquito el nombre dependiendo del país, pero bueno, partiendo desde la defensa, el Tecatito Corona, y ha demostrado eso en el Porto, ¿no? Que tiene ese ida y vuelta sin ningún tipo de problema. Entonces, va a ser de las modificaciones que tiene en mente el Tata Martino. Ya domina ese 4-3-3, ya México se lo sabe de arriba abajo, se lo sabe de memoria, ok, entonces vamos a irle modificando. Sabe que es paso a paso porque ya tuvo su prueba con Argelia, y en términos generales, aunque el partido no fue malo, no era lo que el Tata esperaba. Entonces, va a haber modificaciones para el segundo partido, para este primero no tanto, y no sé por qué me late que México va a perder contra Corea, ¿eh?
Yo no creo, yo creo que va a ser un empatito por ahí, pero a ver, esto del 4-3-3, yo entiendo, es decir, todavía no conozco tu escuela, no sé si vas a hacer la Volpe, que se va a tirar unos rollos confusos, hablando extraño, para dar indicaciones, no sé si vas a hacer un Juan Carlos Osorio, que va a recurrir a lo más rebuscado del diccionario para dar órdenes, o no sé si vas a hacer como algunos entrenadores, como el Gallo Jáuregui, que le decía, tas, 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 hacia adentro, y con eso ya decía, ah, caray, así de fácil, así de fácil. O si vas a ser como Miguel Herrera, que cuando esté enojado da 3 groserías por cada 2 palabras que menciona para motivar a los jugadores. Pero yo creo que cuando llegas a un 4-3-3, es la forma más cómoda de trabajar de un entrenador. Porque simplemente las alianzas en la cancha se dan más simples, se dan más naturales, se dan más lógicas. No hay que estar estableciendo recorridos que para los jugadores mexicanos, que son capaces de perderse en su propia casa, bueno, cuando les dices que tienen que hacer 2 diferentes trazados en diferentes circunstancias de la cancha, pues ellos ya prácticamente están más perdidos que un Boy Scout sin brújula. Creo que el 4-3-3 es lo más adecuado. Claro, al margen de lo que su majestad, de la ya graduada entrenadora, considere.
Sí, es lo más, porque además, Rafa, hablas bien del tema de los recorridos y no hay tanto espacio, o sea, hace un fútbol mucho más compacto, y es lo que beneficia al futbolista mexicano. Háblale de recorridos y empiezan a sufrir, además de que no les gusta que les hablen de ese tipo de cosas. Siento que el jugador mexicano siempre quiere todo un poquito más digerido, pero no está mal, ¿no? Que el Tata Martino, a ver, ya tengo este plan, es el más sencillo, los jugadores lo entendieron perfecto, hay que tener opciones porque los rivales nos juegan de distinta manera y de cierta forma contrarrestar lo que nos puedan llegar a proponer en su momento. Entonces, lindas pruebas, Rafa, para la selección mexicana. Vamos a ver si sobre todo en el segundo partido los experimentos le salen al Tata Martino, pero primero ante Corea, ¿no? Que Raúl Jiménez salga fino, que la defensa esté ordenada, si al final termina o no dándole la posibilidad a Hugo González, veremos qué tal le va, se maría un tanto arriesgado, y la gente joven, por ejemplo, como Charly Rodríguez, que seguramente va de titular, ya ha demostrado que tiene fútbol, no está pasando por su mejor momento, también es cierto, hay que ver, sobre todo, creo que van a estar los reflectores en estos jugadores.
Sí, y ahora que mencionas, ya modificando un poco el tema, ahora que mencionas lo de el manejo de los porteros en la selección mexicana, me llama la atención que nuestra comadre Karina Herrera empezó a manejar hoy los nombres de los 3 porteros con los cuales estaría sondeando Chivas para tratar de armar el equipo competitivo. Digo, eso significa que es un espaldarazo para Vucetich, es un espaldarazo para Ricardo Peláez, y también nos dejen claro que ya están trabajando para el próximo torneo para que no los tome de sorpresa. Pero los nombres que se manejan, es decir, son interesantes, pero yo creo que habría mejores opciones que las que eventualmente están en este momento manejando. Es decir, se habla de Gil Alcalá, uno de ellos, se habla también de Rodolfo Cota, que lamentablemente no es que lo hayan dejado ir ellos, sino que fue otra de las maniobras extrañas del Pelagatos 2.0, José Luis Higuera con tu amigo Jesús Martínez, y el otro bueno es Jonathan Orozco. Yo lo que me pregunto es si Jesús Corona ha dicho que se va a retirar del Cruz Azul hasta que sea campeón, es decir, yo imagino que nunca, ¿por qué no pelear por Jurado? Jurado se está oxidando. Y si Chivas, yo prefiero ver en la portería de Chivas a Jurado que a Gudiño, a Jurado que, ¿cómo se llama el otro muchacho? Toño Rodríguez.
¿Pero por qué prefieres ver a Jurado? ¿Qué ha mostrado Jurado con Veracruz? Digo, hizo buena campaña, pero era Veracruz. O sea, ¿qué ha mostrado Jurado como para decir es mejor que estos dos? ¿Lo tomamos en cuenta realmente con la campaña que hizo Veracruz, que era un desastre y que, bueno, sí, salvó varias papas del fuego, pero también se comió algunos goles, como es normal en un arquero con poca experiencia y que está teniendo sus primeros minutos en el máximo circuito? Pero yo creo que, y no es la primera vez que lo dices, apuestas mucho por Sebastián Jurado. Realmente Sebastián Jurado no ha demostrado que sea un arquero ya para confiar en la primera división. Con Veracruz no era parámetro, Rafa. No es lo mismo Veracruz que un Cruz Azul, que un América, que un Pumas y que un mismo Chivas, por supuesto. La playera de Chivas a muchos les pesa. Pregúntale a Macías.
Eli, si te hacen 50 disparos por partido y te meten dos o tres, pues te los tienen que meter dos o tres, por muy malos que sean los delanteros que hay en México. En cambio, bueno, Cota sí es un portero confiable, con Chivas lo fue. Jonathan Orozco, cuando conozcan al Jonathan Orozco en persona, entonces se van a dar cuenta que se arrepintieron, porque por algo ningún entrenador de selección nacional se ha atrevido a darle una oportunidad en serio a Jonathan Orozco. Y lo de Gil Alcalá sí es un buen portero, estoy de acuerdo, es un buen portero, pero yo creo que si te la vas a jugar... tienes que ir por Jurado, pídelo a préstamo con opción a compra. Se está oxidando un portero con enormes facultades al que le disparaban 200 veces por juego y le metían 3.
Pues bueno, habría que esperar, puede ser buena opción. Ahora tienen un chavo ahí, no recuerdo si se apellida García, creo que sí. Un chavo de básicas que no es malo tampoco, ¿eh? Digo, yo sé que para que aspires a ser campeón, para mí sí necesitas un arquero de toda la confianza y que te pueda llegar a resolver. Por eso hoy a Pumas lo veo frágil ya pensando en Liguilla, porque no tendrán a Talavera. Pero hay un chavo que lo vi en la Copa, Rafa, y que no me desagradó en lo absoluto. Lo hizo bastante bien.
Por un partido ya. No, valiente.
No, pero me refiero, si vas a apostar por un chavo, pues mejor quédate con tu gente de cantera, ¿o no?
Yo creo que... Sebastián Jurado se está oxidando. Eso es lo único que lamento yo.
Bueno, hay que esperar a ver qué termina decidiendo Chivas. Probablemente y pueda ser Rodolfo Cota, ¿no? Porque él se muere por regresar. Y es el arquero de los que mencionas, creo. Ya fue campeón en Chivas, no le pesó la playera. En clubes ya vimos que tiene buen nivel. Ya el tema selección es otra cosa. Pero si yo tuviera que decidir, si yo fuera Ricardo Peláez o Vucetich, elegiría a Rodolfo Cota.
Bueno, en fin, a ver, y ya que estamos de nuevo con Chivas, ¿tú viste el coqueteo que se estuvieron tirando por ahí jugadores de Chivas? Y luego les contestó, Víctor Guzmán les dice, no hombre, esa dupla es una dupla infernal, esa dupla realmente es peor que la de arma mortal en la serie de películas. Y ellos le contestaron, nos faltas tú para hacer tres y esta tercia mata pócar. O sea... vamos, yo creo que ni las Flans ni Timbiriche se hubieran chiqueado tanto en redes sociales como esos tres jugadores. ¿De verdad puede regresar Víctor Guzmán a Chivas? A ver, si Víctor Guzmán quiere lavar su imagen, si Pachuca quiere lavar su imagen, si la Liga MX y la Federación quieren lavar su imagen, yo nomás les pido un papelito que diga negativo, lo cual equivale a es inocente. Tengo entendido que la prueba B está por caducar. Si la prueba B está por caducar o ya caducó, bueno, pues entonces es una muy buena oportunidad para que vaya y presente otra vez unos exámenes antidopaje. Me llama la atención que la WADA, la Agencia Mundial Antidopaje, esté tan calladita. O no le informaron, lo cual es muy grave, o le informaron y se está haciendo tonta, lo cual todavía es más grave. Pero yo no me imagino a Víctor Guzmán regresando a Chivas. No, si acabas de sacar a todas las manzanas podridas que tenías, ¿vas a llevar otra?
Pues es que a Guzmán, Rafa, podríamos dar el beneficio de la duda, pero sí te hace quedarte a pensar un buen rato, porque sí es demasiada la información que están ocultando y que además no deberían hacerlo, porque correspondía hacerlo público por la situación delicada que es. Pero a ver, Guzmán no está bien futbolísticamente. Luego escuché a Jesús Martínez decir, es que se va a Europa, Jesús, primero siéntate lo mejor a ver 10 partidos de Guzmán y te puedes dar cuenta que definitivamente no está hoy para irse a Europa. No sé si regresa a retomar un buen nivel, ya tiene rato, inclusive antes del tema de de todo lo que estaba pasando con el dopaje, Rafa, ya no estaba en tan buen momento Víctor Guzmán como nos acostumbró precisamente antes de su lesión, que fue una lesión complicada de rodilla, pero no han recuperado a Guzmán futbolísticamente. En tema disciplina, hay demasiadas dudas en el aire y coincido contigo, hoy Chivas, si está haciendo una limpia, lo peor que podrías hacer es traer a un futbolista que todavía no comprueba que es inocente. Entonces, yo creo que no lo van a hacer. Ahora, la relación entre Guzmán y Peláez, al parecer, ya mejoró. Había como rencorcito, Guzmán estaba dolido porque creía que no había sido apoyado por Chivas en ese momento. Chivas actuó como tenía que actuar, pero esa relación ya está bien. Si llega de pronto Chivas y empieza a ofrecer el dinero que Jesús Martínez considera que vale Víctor Guzmán, seguramente lo venderían. No creo que hoy ni siquiera sea prioridad para Chivas porque ni futbolísticamente le puede ayudar mucho, no está pasando por un buen momento y en tema disciplina, más que ayudar, puede perjudicar. Igual y entendió, Rafa, igual, pero siguen ocultando la información.
Sí, y yo la verdad es que no quisiera ni pensar que ahora que le toquen su mes de vacaciones, vaya a aparecerse otra vez por Tonalá a saludar a sus amigos y que esto lo haga recaer en una situación que ya pudiera complicarle mucho la vida. Yo creo que si quiere regresar a Chivas, lo primero que tiene que hacer es mostrar ese papelito maravilloso que diga es inocente, es decir, prueba A negativa. Y por un laboratorio autorizado por la WADA. Sí, claro. Porque realmente va ahí con el boticario de la esquina y le dice ahí en Tlalpan o qué sé yo dónde, o en Ranchuca debe haber algún...
Hay no, pues ahí en la Universidad del Fútbol, Rafa, está avalado por la FIFA.
Ah, ¿sí?
Entonces, podrían hacerla ahí. No sería lo más sano, ¿no? Creo.
Ni ético ni responsable. Para mí no tendría credibilidad.
No tendría el valor que creo que se necesita, pero bueno, igual ya están esperando una... Hay que darle tiempo. Yo todavía quiero tener esa pequeña dosis de inocencia de pensar que van a salir, van a decir la verdad y Víctor Guzmán va a limpiar su nombre, porque hasta el momento sigue siendo responsable de una situación delicada dentro del fútbol.
Ahora, Eli... Y estamos hablando de Chivas, no podemos obviar al América. Dice Miguel Herrera que él le gustaría tener a Renato Ibarra antes que a Lolo, al que se hace tontito solo, a Lorenzo Reyes, y dice que pues prácticamente le abre la puerta para que regrese. Ahora, Renato Ibarra tiene, creo que son 6 meses más de contrato con el Atlas, y el Atlas tiene la opción de compra. Me imagino que si algo dice Miguel Herrera sobre el regreso de Renato Ibarra, es porque posiblemente el Atlas ya lo vio en la cancha y dijo, pues no me dio nada. Es decir, no me dio absolutamente nada. Entonces,
pues no, además, Rafa, pero con todos los favorcitos que le debe ir a Aragorri, aunque no te dé nada, te lo tienes que pagar y lo tendrás que tener en tus filas. No me gustaron las palabras de Miguel Herrera. Me queda claro que él desde el segundo uno ha dicho que es un jugador que le gusta, divide perfectamente lo que es dentro de la cancha y lo que pueda hacer fuera, pero inclusive todo lo que se ha generado alrededor. Me sorprende, Rafa, de Miguel, me parece, es un tipo inteligente. Yo no sé si a él le gustaría que un golpeador estuviera cerca de sus hijas, por ejemplo.
Ay.
O que conviviera con personas cerca de su familia, yo creo que no. Y su equipo, pues también es como su familia. Entonces, nunca debemos normalizar más temprano. Gente precisamente de los medios dice que es nuestra culpa por ver a los jugadores como ejemplo. Yo entiendo que no son un ejemplo, pero yo no los veo como un ejemplo. Gran mayoría de la sociedad que ve el fútbol, sí. Entonces no podemos normalizar por ningún motivo el que agredas a una mujer. Y Renato Ibarra tendrá que cumplir de forma moral con su esposa o exesposa, no sé cómo terminó eso. Pero creo que América, con los valores que presume tener, no podría de ninguna manera abrirle de nuevo las puertas a Renato Ibarra, Rafa, por lo que repercute a nivel social. ¿Cuánta gente no sigue a la América? No ve a Ibarra y dice, dio dinero, no pasa nada, al jugador se le trata diferente, y no entiende uno la gente que lo ve, y otro los jugadores que vienen atrás, ¿no? Porque les parece normal poder hacer este tipo de cosas. Entonces, si se quiere realmente cambiar, pues creo que lo primero sería no abrirle las puertas a un jugador que se equivocó. todos nos podemos equivocar, pero aún así tiene que haber un antecedente para que esto no se siga repitiendo.
No, y yo estoy de acuerdo que todos cometemos errores y todos podemos equivocarnos. La situación es qué tan grave es el error y qué tan grave es la equivocación. El video es condenatorio. El video, claro. Yo entiendo que Renato Ibarra ya consiguió el perdón más importante, el de la señorita Chalá o señora Chalá, ese claro, ya lo tiene.
El perdón que él busca, pero ¿tú le creíste esa disculpa que sale y ofrece? Rafa, o sea, ni siquiera algo genuino, algo que le saliera del momento, no, leyendo una disculpa, por Dios, o sea, que no, le quiera vender eso a su mamá o a quien guste Ibarra, ya ok, Chalá lo perdonó, era la más importante en un tema personal, pero en un tema profesional parecía que el que había sido ofendido era él. Tú recuerdas su postura, su imagen de no se me acerque, no quiero hablar, en lugar de verte con esa humildad de me equivoqué y tratar de reparar la falta, ¿no?
A ver, pero lo que yo hablo es, publicaron una fotografía en las redes sociales de ellos, él con su gorrito de enfermero, estando presente en el parto, recibiendo a la hija. A mí me parece que eso ya fue como una especie de reconciliación o un acto de perdón más valioso. Pero de todas maneras, es decir, si a mí mañana me dices, oye, resulta que hay un hay una charla motivacional y orientadora para violencia de género y la va a dar Renato Ibarra, pues yo me voy a reír, ¿va? Digo, pues, me voy a carcajear.
Es que más o menos están llevando así las cosas, Rafa. ¿A ti no te sorprende de Miguel que esté de pronto tan enganchado con él? Aparte, pues es Renato Ibarra. Tampoco estamos hablando del jugador que te va a hacer campeón del fútbol mexicano, ¿no?
Es decir, es un jugador del montón. Si en el Atlas no cambió la historia y si antes con el América no había cambiado la historia, por ahí encontré un tuit que decía Nico Castillo este año dio más pases de gol que Renato Ibarra, pues entonces sabes que tiene razón. O sea, ¿para qué quieres a Renato Ibarra en el América? Y lo que yo creo es que Iraragorri, si Emilio Azcárraga ya entrena los dedos diciéndole sí, lo necesito, se lo va a devolver. Y si le dice quédate con él, se lo va a pagar. Es decir, Iraragorri no está en condiciones, además de que está arruinando al Atlas, no está en condiciones de levantarle la voz al jefe, ¿no? Digo, yo sé que eso ha sido un buen ballet del dueño del fútbol mexicano, pero pues a final de cuentas ha sido un buen ballet. Él es el ballet, el otro es el dueño, ¿no?
Y creo que así lo entiende, pero digo, de pronto le vende el sí, tú tomas decisiones, tú tienes criterio propio para poder hacer y deshacer, pero pues evidentemente termina siendo lo que más le conviene a Azcárraga. Y bueno, Rafa, entre ellos tendrán sus favores que se han hecho y es válido, pero creo que lo de Renato Ibarra no tendría que regresar con el América y ojalá Miguel Herrera ya deje de hablar de este tema. Digo, le preguntan y él siempre responde a todo, pero ya creo que ese tema lo tendrían que dejar por la paz.
Y donde habías puesto tú mucha ilusión, esperanza, fe y hasta caridad, yo creo, era con la Liga del Balompié Mexicano. Bueno, pues ya, a ver, la televisora ya dijo yo no voy, los patrocinadores dijeron ya no voy, los jugadores, pues tú misma viviste de cerca la situación del Gullit Peña, clubes que no pagan, clubes que de repente demuestran que detrás de la fachada que habían mostrado de legitimidad ante la Liga del Balompié Mexicano resultaron ser una farsa. Y bueno, Salcido todavía le sigue engordando el caldo. Apareció después de que había circulado la versión de que terminaba la Liga del Balompié Mexicano porque Salcido había renunciado. Él aparece con un video diciendo, aquí estoy, no anden de chismosos, sigo trabajando dentro de la Liga del Balompié. Lo que sí queda claro es que esta liga fracasó. Yo lamento que haya fracasado. Por ejemplo, el caso de la Momia Gómez, resulta que prestó 2 millones de pesos para pagar sueldos. Yo me pregunto, ¿la Momia Gómez a quién se los va a cobrar? Porque no creo que tengan una comisión de controversias.
¿La Momia Gómez tenía 2 millones? Me parece raro que si tuviera esa cantidad de dinero aceptara jugar en, en la Liga Balompié. Pero bueno, todo se hizo mal, Rafa. Lo que mal empieza, creo que mal termina. Hasta creo que ha tenido un poquito de más vida de lo que ya de por sí se ha ido dando, ¿no? Equipos que se terminan por salir, que no sabes de dónde viene el dinero. Gente, por ejemplo, en un equipo en Oaxaca, que no recuerdo ahorita el nombre, donde está el Aris Hernández y algunos otros jugadores como Alejandro Molina, que han estado en primera división, a ellos les pagan, y les pagan muy bien, salarios casi como los de primera división, pero en su momento en Liga de Ascenso no les quisieron dar la vender a Alebrijes de Oaxaca porque no sabían de dónde viene ese dinero, Rafa. Entonces, ni siquiera los investigan bien, y siguen habiendo demasiados equipos que no pagan. Entonces, lo que mejor debería hacer Salcido es de verdad renunciar, que este proyecto se detenga, que se replanteen todo, que se esperen 1, 2, 3 años en lo que puede haber un capital e inversores que realmente vuelva a haber flujo de dinero por todo lo que estamos pasando en el mundo por la pandemia, y ya tener esta idea que no era mala. Ojo, que tenían creo que cosas interesantes, inclusive el escauto de talento, el tema selección varonil y femenil, pero quisieron creo que correr cuando ni siquiera comenzaban a caminar, y ahí fue el primer error.
No, recuerda que hasta nos vendieron la ilusión y la idea de que México iba a llegar al quinto partido de una Copa del Mundo, digo, de la Liga del Balompié mexicano, con otros países que hay por ahí igual de desorganizados, echando a andar torneos colaterales, pero está llegando a su fin, y yo creo que ya Carlos Salcido tendrá, como dices tú, que tomar una decisión fundamental, y yo creo que si quieren empezar con 6 u 8 equipos bien controlados, bien orientados, bien auditados, bien investigados, lo pueden hacer, pero que no quieran un gigantismo. Yo creo que pensaron que iba a ser una versión de la MLS y crecer a lo tarugo, y a final de cuentas se dieron pues que no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, será cuestión de horas, bueno, ok, de días, que nos enteremos qué ocurre con esta Liga del Balompié Mexicano, que ojo, en esta fecha FIFA hubiera sido tiempo magnífico para que ellos lo aprovecharan. Esta claro. Fecha FIFA, en la cual no hay más que el repechaje y que todavía faltan unos días, era el momento para aprovecharlo. Y mira, justamente ahora sí que cuando hubo para carne, resultó que era cuaresma.
Rafa, pues que le hable a Yamilé, que alguien le ayude a Salcido, por lo menos a Yamilé, para que quite un poco de estrés y se dé cuenta y le quite lo nublado y pueda resolver, que se salga de ahí Salcido. ¿Para qué se sigue quemando? Es algo que hoy no tiene solución, no tiene ni pies de cabeza ni cabeza. Lo único malo, que mucha gente se vuelve a quedar sin empleo, ¿no? Y ahorita está complicadísima la situación, pero hagan las cosas, háganla nada más bien, como dices. Yo creo que hasta 10 equipos les hubiera alcanzado bien, pero cualquier cantidad de gente quiso meter equipos y evidentemente pues después no podían pagar. Rafa, si en primera división con equipos que llevan años de pronto no les pagan, Grupo Caliente no les paga, ¿qué pueden esperar de gente que no saben de dónde viene el capital?
Sí, sin duda, todo esto es para generar lástima. Alguien me comentaba que detrás de esta situación hubo unos infiltrados, unos caballitos de Troya de algunos equipos de la Liga MX, supuestamente desde algunas oficinas muy lujosas que están en Toluca, les dijo, ve, presenta tu proyecto, presentas un estado de cuenta, presentas un capital, presentas un nombre, y a la hora de la hora te rajas, y que por eso 4 equipos de la noche a la mañana simplemente desaparecieron y dejaron engañada a mucha gente. Dicen pues que habría sido una labor maquiavélica, sucia, perversa, abyecta, realmente de mente cochambrosa, originada dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, pero yo no creo capaz de eso a nadie, a ninguno, no, a John de Luisa menos, o sea, ¿cómo?
Suena tan al fútbol mexicano, Rafa, que probablemente sí fue real. Y qué lástima, ¿no? No me gusta que haya ese tipo de engaños, que se aprovecharon, que creo que al final, no todos a lo mejor, pero sí algunos tenían buenas intenciones, Rafa, y de hacer las cosas lo mejor posible, y bueno, lamentablemente no fue así. Entonces, intento fallido de la Liga Balompié, que creo que no llega, como dijiste la otra vez, no llegan a cargar a los peregrinos, ¿eh?
Exacto. A ver, pues vamos terminando con el podcast. Ya estaremos en el próximo revisando en detalle el funcionamiento de México ante Corea del Sur y ante Japón. pero vamos cerrándolo con la recomendación. Yo no sé si, a mí me gusta mucho el efecto de Chencho Corleone, pero no sé si a ti te satisfaga, pero lo que sí a mí me molesta muchísimo es que hayas estado ignorando, marginando, haciendo a un lado, despreciando a quien ha sido la reina del reggaetón en 2020, a Jennifer López. Pero da la recomendación que quieras, total.
Bueno, es que Jennifer López siempre es la reina, Rafa, pero voy a recomendar a una mexicana, Thalía, con Farina y Sofía Reyes en TikTok. Así se llama la canción, TikTok, está padre, traen un estilo como de pronto de cowboy y se van cambiando de atuendos, está interesante.
Yo sé ¿delante que... de todos se cambian de atuendos?
No, Rafa, es magia de televisión y de filmación, cómo se van cambiando, no te emociones tanto, puedes perrear lento conforme a tus rodillas te lo permitan. Si te quedas en el suelo, pues ya que alguien te auxilie en ese momento, pero vayan
y escúchenla. Que te tiren una cobija.
Que te tiren una almohada y una cobija para que puedas aprovechar y ya te quedas ahí dormido. Viendo los partidos, porque como te levantas a las 2 o 3 de la mañana a ver, bueno, en este caso no va a haber jornada, entonces intenta no portarte tan mal el fin de semana.
Perfecto, trataré de hacerlo. Bueno, Elizabeth Patiño, pues muchísimas gracias por estar al pendiente de todo esto. A propósito, ¿ese reggaetón de TikTok es por la red social?
Sí, sí es parte también de la red social.
Pregunta, ¿tú te comprometiste a hacer un TikTok?
¿Me comprometí? No,
bailando cumbia.
No era TikTok, Rafa, era un video bailando cumbia. Ya sé, ya ni me recuerdas, no quiero prometer nada porque si no luego los razadictos los tengo ahí 24/7 reclamando, pero lo que pasa es que ya no puedo otra vez ni salir. La pandemia nos está quitando la mayoría de la diversión, pero prometo grabarme pronto.
Perfecto. Elizabeth Patiño, muchísimas gracias y hacer después la disección, dependiendo de si la selección mexicana quede en la plancha de autopsia o quede en el podio de los elogios después de estos partidos con Corea del Sur y con Japón.
Perfecto. Buen fin. Gracias, Rafa. Chao.